La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que regula la tenencia y comercialización de armas de fuego. Entre otras cosas, se da un año de plazo para que las personas que posean armas sin registro las entreguen a las autoridades o procedan a regularizarlas directamente. Y quien no lo haga se expone a ser castigado con una multa que puede ir de 6.500 a 650.000 pesos, según el valor de la UI al día de hoy. Esta iniciativa fue apoyada por el Frente Amplio, el Partido Independiente y algunos diputados del Partido Nacional. Había sido impulsada por el Poder Ejecutivo, que procura reducir la gran cantidad de armas de fuego que hay en circulación en el país y que son el principal instrumento de la delincuencia, de forma notoria en los casos de homicidio. El proyecto tuvo su cuota de polémica. Por ejemplo, algunos sectores de la oposición lo han cuestionado porque entienden que es demasiado riguroso con el uso civil de las armas, afectando incluso a clubes de tiro o a coleccionistas, mientras seguramente no hará desistir al delincuente que decida proveerse de armas o que ya las tenga para cometer sus ilícitos. Vamos a conocer a fondo qué es lo que acaba de aprobarse. Vamos a enterarnos de cuál es este marco que se perfila. Le falta la aprobación del Senado, pero todo indica que ya no va a tener modificaciones. Vamos a conversar con el doctor Jorge Orrico, abogado, diputado, integrante de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, que pertenece al Frente Amplio Asamblea Uruguay. Diputado Jorge Orrico, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día, un placer estar acá.
Diputado, este proyecto que se aprobó en diputados ayer fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento a mediados del año pasado como una de las prioridades en materia de seguridad pública. Sin embargo, el trámite parlamentario se demoró más de un año. ¿Qué fue lo que pasó?
Lo que pasa es que es un proyecto muy difícil de instrumentar. Porque, en primer lugar, eso vino como parte de un paquete muy grande de distintas leyes y disposiciones, algo relativo a la ley de faltas. A su vez está tratando de reformar un código penal que es de 1934. En fin, una serie de actividades que a la Cámara le llevaron, bueno, se modificaron gran parte o gran cantidad de normas del Código General del Proceso, que también dio un trabajo muy importante, porque este tipo de leyes implican, en primer lugar, tener claro que alguna disposición ya hay. Uno no parte en un desierto, entonces hace lo que quiere. Y en segundo lugar, se trata de limitar derechos y en consecuencia hay que ser muy cuidadoso con las cuestiones que se hacen. Acá hay una primera tentación, que es la tentación abolicionista que tienen algunos. Vamos a prohibir las armas, con lo cual lo único que hacemos es fomentar el Estado el mercado negro. Por otra parte, lo otro sería decir, bueno, que cada cual haga lo que quiera, ¿no? Algo que se hizo en Estados Unidos durante muchos años y que se está muy de vuelta con eso. Nosotros hemos optado por un camino de tratar de regularizar, ¿no?, la comercialización, el uso, la tenencia de las armas, sabiendo claramente que quien va a emplear un arma con un fin ilícito no la va a comprar a la armería.
Bueno, ya hablaremos de eso.
Y pero con problemas muy claros, perdón, termino la idea, en el sentido de que está absolutamente demostrado por estudios en el Uruguay y en todas partes del mundo que la tenencia del arma en manos de particulares provoca mucho más problemas que los supuestos beneficios pueda dar.
Una pregunta más a propósito del trámite y después nos metemos en el contenido. El texto ya tenía desde hace un tiempo la aprobación del Senado, pero venía demorado en Comisión de Diputados y se movió de repente la semana pasada, justo después de que ocurrieron un par de hechos policiales muy graves, ¿no? El asesinato de un repartidor de supergas, el asalto tan violento al local del correo de Pocitos. ¿Esos hechos precipitaron la decisión?
No, en absoluto. Lo que sucedió fue que este proyecto de ley, que todavía es proyecto, tiene una serie de disposiciones desde el punto de vista penal que había que adaptarlas, entre otras cosas lo que se llama la dosimetría penal, vale decir, cómo que se castigan los delitos, partiendo siempre de un delito máximo que es el homicidio. A partir del homicidio tienen que venir las otras, digamos, penalidades. De manera que eso fue una casualidad, simplemente nosotros dentro de la bancada del Frente Amplio, cerramos el acuerdo, ¿no? El Frente Amplio discute mucho y cerramos el acuerdo sobre este proyecto de ley, y bueno, y en esos días se produjo el asalto a Pocitos. Naturalmente que ese asalto en Pocitos, que es una cosa dramática, terrible, del cual el Uruguay lamentablemente tiene antecedentes, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Pero ese asalto a Pocitos poco tiene que ver con una ley de esta naturaleza, porque no va a afectar demasiado al mercado ilícito de armas que haya una reglamentación de cómo es que los uruguayos pueden tener armas.
Bueno, y entonces, ¿para qué es el proyecto? Allá llegamos al texto, sí. Y sobre todo, empecemos por los objetivos. ¿Qué es lo que se busca?
Lo que se busca es regularizar el mercado de las armas en un país que tiene un arma cada 3 habitantes, con lo cual es el país campeón mundial en materia de tenencia de armas en manos de particulares.
¿Campeón mundial?
Y sí, tenemos tantas armas como los países en guerra o más. Por ejemplo, para que tengamos una idea, en Brasil hay un arma cada 12 habitantes, en Estados Unidos hay un arma cada 6 habitantes o un arma cada 4 familias, depende cómo quiera medirlo. El Uruguay es un arma cada 3 habitantes, dado que el Uruguay tiene 600.000 armas registradas, y hay suficiente evidencia empírica en el mundo que dice que las armas registradas tienen un número igual de armas no registradas en el mercado. De manera que estamos hablando de 1.200.000, 1.100.000 armas. No importa, si fueran 800.000 igual sería un disparate, ¿no? De manera que lo que se trata es de regularizar la comercialización de armas en algo que lamentablemente hace a la cultura de los uruguayos. El uruguayo tiene una cultura de armas, de estar armado, que tiene, por lo menos las cifras que yo conozco, tienen 15, 20 años y hoy se confirman, siguen siendo más o menos las mismas.
¿Se busca regularizar o se busca reducir la cantidad de armas?
Si se pudiera reducir sería ideal.
En la exposición de motivos del proyecto del Poder Ejecutivo dice, resulta primordial promover el desarme de la sociedad civil.
Bueno, es muy discutible si con una ley se reduce el desarme. Eso es porque acá hay un problema cultural muy serio. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es regularizar. Y después empezar a trabajar para que realmente se reduzca, porque lamentablemente las armas en manos de particulares están muy lejos de cumplir los objetivos que muchas veces los particulares persiguen cuando las adquieren.
¿A qué alude con esto?
Y estoy aludiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos está estudiado que cada 44 disparos que hace un arma que supuestamente ha sido comprada para defensa personal, solamente un tiro cumple con la meta que se había propuesto quien lo compró. Los otros 43 tiros matan a niños, que cosa muy frecuente, matan a familiares, matan a vecinos por accidentes o situaciones similares. Por ejemplo, hay un hecho que está estudiado tremendamente acá en el Uruguay, es el hecho de que los niños en una casa siempre saben dónde están las armas. Y es muy frecuente el accidente con armas de fuego dentro de la casa que provoca la muerte. En Uruguay hasta tenemos una cuestión histórica. Todos sabemos que Horacio Quiroga mató a su mejor amigo en un accidente con un arma de fuego cuando la estaban manipulando. De manera que, bueno, eso no es un caso aislado, lamentablemente, en la historia del Uruguay. Yo creo que la cifra del 2012... estoy citando de memoria ahora, pero creo que son 58 accidentes graves en domicilios con armas de fuego. Más otras cuestiones que han pasado. Bueno, ustedes se acuerdan aquel pobre señor que se levantó de madrugada, sintió ruido y vio una sombra, le disparó y era su propia mujer. Bueno, esas cosas lamentablemente son mucho más frecuentes que el hecho de que el individuo pueda usar el arma como autodefensa, como supuestamente la estaría usando.
Ese es un ejemplo de lo que implican las armas en poder de particulares en contra de lo que en principio se supone que tienen como beneficio.
La evidencia empírica indica que el arma en poder particular es un problema y no una solución.
¿Qué otros efectos no buscados o no deseados tiene esa enorme cantidad de armas en poder de la gente?
Bueno, evidentemente, las armas en poder de la gente incitan, por ejemplo, al suicidio. Está demostrado, el Uruguay tiene el triple de suicidios con relación a los homicidios, tema del cual se habla poco. Y los suicidios en Uruguay, en un porcentaje muy elevado, que bueno, que puede cambiar un poco año a año, pero que anda alrededor del 60%, se producen con armas de fuego. Y la posibilidad de que se produzca un suicidio en un hogar aumenta 5 veces cuando hay armas de fuego en la casa. Entonces, este tipo de cifras indican que también sigue siendo un problema tener armas de fuego. Ni hablemos de la manipulación por niños, los accidentes de niños. Hace poco hubo el caso de un muchacho que vino a mostrarle el arma a otros, se le disparó un tiro y también mató a uno de ellos.
También desde el Ministerio del Interior se ha hablado de cómo esta presencia masiva de armas a nivel domiciliario repercute en que terminen siendo violentos y con heridos o muertos algunos conflictos intrafamiliares entre vecinos. Bueno, y ni que hablar que tiene incidencia en la violencia doméstica.
Mire, ahora, en los estudios que hay sobre el homicidio en el Uruguay, metiéndose adentro de ellos, no en las cifras peladas, sino por qué se producen, el primer lugar, y si no es el primero es el segundo, pero oscila, está siempre colocado por el homicidio se da entre conocidos, problemas familiares, gente que se emborracha y bueno, porque además la sola presencia del arma implica un parámetro que mundialmente es considerado, que se dice, bueno, tanto más violenta es una sociedad, la sociedad en sí misma, cuanto más armas hay en poder de particulares.
Entonces, yo entiendo la exposición que usted hace a propósito del contexto, de todo lo que implica esta cantidad tan alta de armas por persona que tenemos en Uruguay. Esas derivaciones no deseadas, que son unas cuantas, quizás más de las que la gente en principio razona. Ahora, pero el proyecto no prohíbe las armas.
No, es que ni de ninguna
manera. Y el proyecto, como usted mismo dice, ni siquiera es muy seguro que vaya a promover el desarme. Entonces,
no, espera un poquito. El proyecto tiene, en primer lugar, es un mensaje ético que, en este caso, a través de sus cámaras y de su poder ejecutivo, el Estado uruguayo hace. ¿No? Vamos a regularizar esto un poco para que se tenga conciencia de que uno tiene un arma ahí. Eso es lo primero que hay que hacer. Y decir, bueno, el Estado uruguayo no prohíbe las armas. Porque las prohibiciones, en esto, como en tantos otros temas, el alcohol, el cigarrillo y tantas otras sustancias que andan por ahí, la prohibición lo único que genera es mercado negro y, bueno, que el Estado termina siendo un espectador de desastres y de mafias que se crean, en las cuales es muy difícil combatirla. Ahora, lo que hace es regularizar, decir, bueno, yo tengo un arma y soy consciente de que tengo un arma por el solo hecho de que tengo que hacer un trámite. De alguna manera la gente tiene que tener la conciencia de que tener un arma significa, es como tener un auto, hay que ir y pagar la patente, hay que ir y pagar el seguro. Bueno, acá hay que ir y regularizar.
Pero
eso además genera un instrumento que hoy no se tiene, que es quien comercializa un arma sin estar en condiciones reglamentarias, digamos, ilegales, está cometiendo un delito. Hoy eso no es así. Entonces, de alguna manera eso ayuda. Ahora, las leyes no pueden de por sí ayudar, porque si no sería muy fácil, si no diríamos, desármese la población entera, y bueno, y trataríamos de hacerlo, pero no, eso no funciona así. Entonces, esto es un instrumento más que se da a la sociedad para tomar conciencia de que ahí hay un arma y que esa arma, bueno, es algo que tiene que, el individuo tiene derecho a tenerla, porque yo creo que la libertad en esto tiene que ser muy grande, pero tiene que cumplir determinados requisitos.
Vamos a meternos ahora sí en el articulado para ver cómo funciona este esquema que se propone. Doctor Jorge Orrico, vayamos al artículo primero del proyecto de ley. Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda. ¿Esto es nuevo?
No, ahí hoy la gente hace algunos requisitos para tener un arma, lo llama el porte, la tenencia y demás. Simplemente lo que sea la legislación y la reglamentación es dispersa, caótica, diría yo, difícil de entender. Esto no es una novedad en sí mismo, lo que es la novedad es lo que viene después.
Artículo segundo, las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados serán incautados sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales correspondientes.
Claro, porque incautados, quiere decir retirados, y lo que ordena la ley es destruirlas. De ninguna manera pueden volver al mercado. Eso es una cuestión que se puso allí y que parece que está bien. Y hay que leer el artículo tercero, que es el que establece en qué condiciones es que un arma de fuego puede ser comercializada. El individuo tiene que estar inscripto, se tiene que identificar quién es que la compra, en fin, toda esa serie de requisitos que establece este proyecto y que, bueno, que...
¿Eso sí es nuevo?
Y así tan detallado, sí es nuevo. Lo más nuevo que tiene esto son los delitos que se crean, que están en concordancia con los, digamos, los objetivos y las obligaciones que el Estado uruguayo se ha comprometido a través de diversos tratados.
Enseguida llegaremos a los delitos, pero usted decía, el tercero es el que establece las condiciones para poder comercializar armas de fuego, ¿no?
Seguro.
Hay que contar con autorización del Poder Ejecutivo, hay que informar de todas las operaciones comerciales que tengan por objeto las mercaderías mencionadas dentro de los 72 horas de realizadas, hay que especificar en la factura o remito respectivo el nombre y documento de identidad del comprador, su domicilio, así como el destino de la mercadería, lo que bastará para justificar su transporte. Y el cuarto incluso abarca la compraventa entre particulares. La compraventa de armas de fuego entre particulares deberá inscribirse en el Registro Nacional de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.
Eso sí es nuevo, ¿verdad? El reglamentar la venta entre particulares. Pero todo esto genera un instrumento que hoy no se tiene, y es bueno, quien vende por el solo hecho de la venta algo sin estar en condiciones reglamentarias está cometiendo un delito. Y eso tiene una posibilidad instrumental con respecto a la represión del delito que hoy no existe y que es importante.
Estamos refiriéndose usted al artículo noveno.
En realidad surge, además de... Sí, pero no solo el artículo noveno, porque en realidad lo que dice es que prohíbese la tenencia y demás si no es en condiciones reglamentarias. Luego establece cuáles son las condiciones para... cuáles son los requisitos para que esas condiciones sean reglamentarias. Y luego establece con claridad que la sola tenencia, en los casos, bueno, que no son delitos más graves, constituye por lo menos una infracción administrativa muy severa, ¿no? Porque en realidad se ha cambiado...
Usted ahí está hablando del artículo décimo, ¿no?
El artículo décimo, que es el digamos, el residual porque, con respecto a todo lo que venía.
Ahí está, porque primero vienen el 8 y el 9, que tipifican el delito de tráfico internacional y el delito de tráfico interno.
Ahí está, el delito de tráfico internacional es una obligación que el Uruguay tiene desde el punto de vista internacional. Se ha comprometido el Uruguay a hacer un delito de esta naturaleza, que implica, bueno, una serie de verbos que allí se ponen, como comercializar, transportar y demás.
Lo leo. Arma, ¿no? El que importare, exportare, adquiriere, vendiere, entregare, distribuyere, trasladare o transfiriere armas de fuego,
sí,
etcétera.
Eso va a ser la pesadilla de los estudiantes de Derecho Penal.
Bueno, desde o a través del territorio nacional a otro estado, sin obtener previamente la autorización de todos los estados concernidos, será castigado con 12 meses a 12 años de penitencia.
Como se ve, es una penalidad muy seria, por más que arranca con una pena de prisión que es de por sí escarcelable, ¿vale? Es decir, acá se admitiría en algunos casos el procesamiento sin prisión. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, porque dentro del concepto de tráfico puede haber muchas variedades. Puede haber desde el individuo que tiene unas armas y que en condiciones no reglamentarias las traslada, hasta que está trasladando para una operación delictiva o que simplemente se dedica al comercio ilícito de armas, o porque cuando hablamos de armas no solo tenemos por qué estar hablando de revólver o ese tipo de cosas, se puede hablar de armas mucho más grandes que también se comercializan. Entonces esa fue la finalidad.
En el Senado la mínima era no excarcelar.
Claro, yo voy a decir acá que es un problema, además, que yo he debatido mucho sobre este tema. Yo filosóficamente entiendo que casi todos los delitos tienen que tener un mínimo escarcelable, porque la variedad de conductas que puede haber alrededor de una misma conducta típica, que es el delito, implica que, bueno, que no en todos los casos se tenga que tener esa severidad. Por ejemplo, con la rapiña es muy claro, el individuo que asalta con un revólver de juguete no es lo mismo que el individuo que va con una tremenda Magnum 45. No entiendo nada de armas, pero me da para poner el ejemplo.
Hablábamos del delito de tráfico internacional. También está el de tráfico interno, sí. El noveno, el artículo noveno,
otro,
dice prácticamente lo mismo, ¿no? El que de cualquier modo adquiriere o recibiere a título oneroso, gratuito, arrendare, distribuyere, diere o tuviere en depósito, fabricare, armare, ensamblare, adulterare o vendiere armas de fuego, etcétera, sin autorización o contraviniendo las normas legales, será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría.
Sí, exactamente.
¿Qué cambia? ¿Qué innova?
Bueno, esto también, este delito no existía. No existía como delito, digamos, de organización dedicada a la venta de armas. Entonces, me parece que era un vacío en la legislación que es importante tener en cuenta.
Por ejemplo, que acá estamos afectando al que vende armas en la feria de Piedras Blancas.
Ah, por supuesto, todo el proyecto afecta al que vende. Primero, esta ligereza de decir se venden armas en Piedras Blancas y vayan y sáquenlas, me parece una irresponsabilidad.
A usted no le gustó nada lo que dijo la fiscal Agopián.
No, por supuesto, pero si usted y yo vamos a la feria de Piedras Blancas y decimos queremos un arma, no nos la van a vender. No es cuestión de nada más. En primer lugar, que la fiscal Agopián tiene la acción penal, es titular de acción penal, así que perfectamente, si se entiende que en algún lado están vendiendo armas, puede proceder. Pero en segundo lugar, esto es una operación clandestina, ¿no? Por supuesto que siempre se dice que en la feria se venden armas. Ahora, yo personalmente, que soy un individuo de feria, nunca vi vender una, lo cual no significa que no debe ser cierto. Ahora, usted, cuando vamos a salir del tema de las armas, un segundo, usted a un traficante de droga, a un individuo que está vendiendo droga en la esquina, a usted lo pesca infraganti, lo pone preso, lo lleva ante el juez y el juez le va a preguntar: ¿y quién le da la droga a usted? Y la respuesta es siempre más o menos esta. No, un muchacho morocho que viene con un buzo verde al cual le dicen el tato y ¿dónde está? Ah, yo no sé quién es. Entonces, de la misma manera, cuando un individuo comete un asalto con un arma, el juez le pregunta, ¿de dónde sacó el arma? Y él dice, ya está totalmente... Él va a un lugar, digamos, indeterminado. O en la Feria de Piedras Blancas, o lo compré en la calle, o me la vendió un señor que yo no conozco. Nadie identifica quién es su proveedor.
Lo cierto es que ahora...
Aparte de la clandestinidad.
Lo cierto es que ahora, para vender armas...
Exacto.
Hay que tener un permiso.
A ver, tengamos claro esto. A partir de esta ley, basta tener un arma en la feria de Piedras Blancas, donde sea, y la va a vender, y si el individuo no está en condiciones, ya está cometiendo un delito. Hoy lo que está cometiendo es una infracción administrativa, en todo caso.
Ahí, en todo caso, sí. ¿Cuál se aplicaría en ese ejemplo que usted maneja? ¿El artículo noveno o el artículo décimo?
Bueno, eso habría que verlo.
Porque
en cada oportunidad.
Porque esta serie de artículos se completa con el décimo que usted ya comentó, que es el de tenencia no autorizada, ¿no?
Bueno, lo que pasa que
el
artículo décimo solamente habla de la tenencia. Tenencia significa lo que el nombre dice, tener el arma en su poder. Entonces, el solo hecho de tener un arma en su poder se castiga con multa.
Una multa, no. Ahora, ahí no hay ningún tipo de prisión.
El individuo
es una multa severa, pero nada más que multa.
Ahí está. El individuo que vende un arma, ¿no? Bueno, ese individuo no le vamos a dar pena de penitenciaría. Es una cosa natural. Probablemente salga, si es la primera vez, salga procesado sin prisión. Ahora, el individuo que en realidad de a una vende muchas... Ya ahí estamos hablando de tráfico. El concepto de tráfico implica una cierta regularidad en la comercialización, digamos. De alguna manera es un individuo que es un operador del mercado, por decirlo en términos económicos.
Ahora, este artículo, el que pena con multa, pero pena la tenencia de armas no registradas, también es aplicable, por ejemplo, a una familia que tiene una escopeta de la Revolución del 4 en su casa, que vino por la herencia.
Ese ejemplo se ha puesto permanentemente y no es así. Porque, en primer lugar, un arma histórica que ni dispara ni nada, bueno, la reglamentación va a determinar que eso no va a figurar dentro de lo que es el concepto de armas. Es decir, yo tengo un gran amigo que, no sé si su abuelo o bisabuelo peleó en la Revolución del 4, entonces tiene unos pedazos de Mauser o no sé de qué cosa es en la estufa de adorno. Bueno, no. Y además la reglamentación va a tener que determinar con claridad cuándo se considera un arma que es de colección, cuándo es un arma de un club de tiro que también van a tener que tramitar pero que no pertenece a nadie. En fin, esas son cuestiones que una ley no puede detallar, porque la vida es mucho más rica que lo que puede hacer una ley, que una norma jurídica tiene que ser general, impersonal y abstracta.
Enseguida completamos la entrevista con el diputado Jorge Orrico para dar paso a otras preguntas de los oyentes. Digo otras porque ya fui intercalando varias que vi que llegaban desde temprano. Pero hay más, y además nos falta recorrer algún artículo más del proyecto que se aprobó en el día de ayer. En nuestro país existe un arma de fuego cada 3 personas, pero además la mitad de esas armas no están registradas. Otro dato, en Uruguay se cometen con armas de fuego el 60% de los homicidios. Ese es el telón de fondo para este proyecto de ley que regula la tenencia y comercialización de armas y que acaba de tener media sanción ayer en la Cámara de Diputados. Sobre el proyecto, sobre su contenido, sobre su alcance, estamos conversando con el doctor Jorge Orrico, diputado de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Estamos conversando nosotros y los oyentes. ¿Preguntas de la audiencia, Romina?
Hay varias que van por el lado de cómo se le quitan las armas a los delincuentes, ¿no? Por ejemplo, hay Walter de Trinidad, dice, ¿cuál es el fin útil para la sociedad de esta ley? Porque evidentemente los delincuentes no van a declarar las armas. Después hay otro que plantea, en vez de desarmar a los lobos, lo hacen con las ovejas, brillante. Hay otro que dice, tengo en mi casa enrejada totalmente, próxima colocación de reja eléctrica, yo tengo mi arma y el chorro aparece con un 9 milímetros dentro de casa.
No sé qué quiere decir eso, esa última no entiendo. Bueno, yo he tratado de explicar que el arma en poder de particulares es más el daño que provoca que el beneficio que da. Yo he dado una cifra hace un rato que la di de memoria, entonces la di mal. Vamos a aclarar. Hay 85 muertes en el año 2012 por disparos accidentales de arma de fuego. Ese es el registro en Uruguay. 85 muertos por accidente con arma de fuego.
No, está bien. Entonces, esa parte del problema.
Pero hay que atacarle al oyente cuando dice, bueno, ¿por qué regularizar esto cuando en realidad esto naturalmente va a la gente que no comete delitos? Eso es una cosa muy obvia.
¿Y a los que cometen delitos, cómo se los persigue con esta ley?
Bueno, los que cometen delitos, en primer lugar, se crea un esquema legal que establece que quien tiene armas en condiciones no reglamentarias de por sí comete un delito. Que esto hay que nutrirlo y hay que tener en cuenta que hay otras disposiciones. Porque a veces,
había un planteo concreto que venía del Partido Colorado y que, como no fue atendido, llevó al voto contrario del Partido Colorado en Cámara. Dice el informe en minoría que presentó Fitzgerald Cantero, lamentablemente la mayoría de la comisión integrada por el Frente Amplio no acompañó la propuesta de nuestra bancada, que por intermedio del diputado Germán Cardoso propuso penar a quienes poseen armas de fuego y cuentan con antecedentes penales. Esa sí sería una medida para evitar la tenencia de armas por parte de los delincuentes, mejorando los graves índices de inseguridad que hoy tenemos.
Esa medida existe en el Uruguay desde la ley de presupuesto del año 2000.
¿Cómo que
la ley de presupuesto del año 2000 estableció que las personas que tenían determinados antecedentes que referían a los delitos, bueno, acá también tengo que citar de memoria, se me va a escapar alguno, pero voy a decir los más importantes: homicidio, rapto, secuestro, privación de libertad, rapiña, violencia doméstica, bueno, delitos todos graves. Esa gente, cuando estuviera en posesión de un arma, por la sola circunstancia de la tenencia, está cometiendo un delito. Eso lo estableció una ley que rige desde el año 2000. El problema en Uruguay, yo como a esta altura veterano legislador lo puedo decir, es que frecuentemente cambian las legislaturas y parece que algunos no leen lo que se estableció en las legislaturas anteriores. Porque esta es una disposición que ya tiene 13 años.
¿Y se está aplicando efectivamente?
Bueno, eso habría que preguntar si esto se está aplicando o no. Yo creo que sí, porque cuando se detiene a alguien con un arma y tiene determinados antecedentes, bueno, la obligación es pasarlo ante juez. Eso escapa completamente a lo que yo pueda saber, supongo que sí. Lo que quiero decir, el instrumento existe. Es más, hay mucha gente que ha criticado este instrumento por razones penales que no vienen al caso, pero existe. De manera que eso no era una medida acertada, en el sentido de que, bueno, ya está hecho, entonces parecería llover sobre mojado. Y no agregaba ese proyecto nada nuevo a lo que ya está vigente.
Hablando de planteos o relación con la oposición, el Partido Independiente tuvo una iniciativa que se plasmó en el proyecto, que es el artículo 15, ¿verdad? porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos.
Sí.
El que portare o tuviere en su poder armas de fuego en lugares públicos sin la debida autorización para su porte o tenencia será castigado con 3 a 18 meses de prisión.
Uh-huh.
Y es agravante especial que el delito se cometa en un espectáculo público o en ocasión de él.
Sí, vamos a aclarar que en la Comisión de Constitución y Código se trabajó con mucha buena onda, buena camaradería entre los diversos integrantes, aún los del Partido Colorado que estaban en contra. Pero en el caso del diputado Iván Posada fue un colaborador desde el primer momento de esta norma, más allá de que todos tenemos claro que esto no es el desiderato ni cosa por el estilo.
O sea, de ahora en adelante, en un lugar público, en una plaza, en la calle, claro, no se puede andar armado.
Y si además el individuo... y además es una penalidad severa, porque 18 meses de prisión es una penalidad severa por el solo hecho de que un individuo tenga, no hizo nada, está con el arma.
Aclaremos. El delito es si está con un arma que no tiene registro.
Claro, un arma no está en condiciones reglamentarias.
Ajá.
Entonces, eso también es un instrumento que hoy los órganos ejecutivos, fundamentalmente la policía, tienen para prevenir, porque si hay un individuo, ¿verdad?, en un espectáculo público, o en ocasión de un espectáculo público, o en un lugar público con arma, bueno, caramba, ya no es el caso del ciudadano que tiene el arma en su casa por la duda de que venga alguien y lo asalte. Ya estamos en una hipótesis absolutamente distinta.
O sea, si se encuentra en un partido de básquetbol a alguien con un revólver,
y bueno,
lo que va a hacer la policía es pedirle el registro de ese revólver.
Y si no lo tiene, va a pasar al juez.
Inmediatamente. Y será castigado con 13 a 18 meses de prisión.
Entonces, la primera vez puede salvarse y le darán probablemente un procesamiento sin prisión. Pero ya ahí queda el antecedente. El procesamiento sin prisión procede una sola vez. Con cualquier antecedente ya no hay procesamiento sin prisión.
El proyecto, decía yo, lo apoyó el Frente Amplio, lo apoyó el Partido Independiente y lo apoyaron algunos legisladores del Partido Nacional.
Sí.
En particular, el diputado Javier García, que hizo también un aporte que terminó siendo incluido. La iniciativa de Adel iba por el lado de una disposición que permita la requisa de las armas que posean las personas procesadas por cualquier delito cometido con violencia, en particular los de violencia doméstica.
Bueno, justamente,
¿cómo fue este trámite?
Yo fundamenté en contra de esa iniciativa en la medida en que eso ya está legislado.
¿Cómo es eso?
Ya esa ley que cité del año 2000 establece que el individuo con determinados antecedentes, por el solo hecho de la tenencia de un arma, bueno, va a ser condenado porque está cometiendo un delito. A su vez...
¿Pero cómo terminó aprobándose entonces?
Terminó aprobándose una disposición que establece que será incautada el arma.
Ah, bueno, no, por eso iba. La requisa.
La requisa, exactamente. Que es una situación distinta a lo que establecía el diputado Javier García. Bueno, yo honestamente creo que...
O sea, pasemos en limpio. ¿Qué implica este nuevo artículo entonces?
Implica que el individuo que ha sido procesado por violencia doméstica o cosas, lo primero que se le hace es incautar el arma.
¿Eso ahora no se hacía?
No, justamente. Yo lo que dije fue que, bueno, que yo no estaba de acuerdo con esto. No porque no esté de acuerdo con el fondo del asunto, sino porque esto ya se hace. Cuando un individuo va y le van a procesar por violencia doméstica y utilizó un arma, lo primero que hace es requisarle el arma. Pero el arma se le saca por una razón instrumental desde el punto de vista procesal. Eso mismo que uno ve en las películas, ¿verdad? Sobre todo las películas norteamericanas, cuando dicen la bolsa tal, está tal cosa. Bueno, en el expediente que hacemos acá en el Uruguay dice, en la bolsa 2, el arma que fue empleada en el delito, que tiene tantos disparos, que tiene las huellas de fulano y de mengano, o que no tiene huellas, o lo que fuere. De manera que, bueno, pero de todas maneras, bueno, se quiso poner expresamente y eso está aprobado hoy.
Diputado Rico, volvamos a las preguntas de los oyentes que están muy interesados, además de polemizar, porque como ya le conté, hay varios argumentos
y eso es muy
críticos,
bueno.
Hay muy varias bueno. Preocupaciones sobre el efecto del proyecto, pero
no?
También hay preguntas de tipo práctico, ¿no?
Claro.
A ver, Romina.
Jorge, por ejemplo, plantea, ¿las armas dónde se entregan, desde cuándo y desde cuándo se pueden cambiar por bicicletas o tablets?
Bueno, el primero a mi tocar, yo se lo descontesto, que esto va a depender de la reglamentación. Nosotros dimos una garantía para los ciudadanos que también nos peleamos bastante para lograr esto. Normalmente las leyes fijan los plazos a partir de su vigencia. Nosotros fijamos el plazo a partir de la reglamentación.
a partir del momento en que no solo el proyecto esté promulgado, sino además exista la reglamentación elaborada por el Poder Ejecutivo.
Porque de otro modo el ciudadano se va a encontrar con que si le demoran 3, 4, 5 meses, 6 meses en hacer la reglamentación, bueno, el plazo ha quedado reducido a nada.
Es el artículo 6, ¿no? Entonces, que dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo primero, concédese un plazo de 12 meses a contar desde la fecha de la reglamentación de esta ley a efectos de que, y entonces dice, A, quienes ya posean armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y los tengan en forma antirreglamentaria, regularicen su situación ante las dependencias del Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin. Dos, o sea, posibilidad uno, regularizar la tenencia de esas armas. Posibilidad dos, entregarlas. Se efectúe la entrega voluntaria de cualquier arma de fuego en las dependencias del Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa Nacional sin que deba justificarse su procedencia.
Claro, porque lo que se busca es que la gente regularice, no sancionarla.
O sea, en el caso de que se las entregue, no hay que justificar la procedencia, y lo que hará luego el Poder Ejecutivo es destruir esas armas.
Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Lo va a determinar la reglamentación. Pero el ciudadano tiene la garantía de que el plazo este de un año va a correr a partir de que la reglamentación efectivamente exista. Que me parece que es una innovación que se ha hecho, porque normalmente no se refieren los plazos a partir de una reglamentación, sino a partir de la vigencia de la ley. Y yo creo que en leyes como esta hay que cuidar mucho los derechos de los ciudadanos. Y en consecuencia está muy bien que este plazo sea a partir de esto. Esta fue una conquista de los diputados del Frente Amplio, porque realmente esta fue una discusión que, bueno, que me parece que la saltamos correctamente.
Pablo plantea, regularizar un arma hoy sale 1.000 pesos. Digo yo que cuando se apruebe la ley será gratis.
Bueno, yo no tengo idea, eso ya es un tema que me desborda totalmente, cuáles son los costos hoy, ni cuáles serán en adelante. Yo, eso de que necesariamente tenga que ser gratis, me parece que no es una actitud correcta. No solamente las armas van a pagar un impuesto o lo que fuera, sino, bueno, hay muchos, los autos es un ejemplo muy típico. Ahora, no tengo idea de cuánto va a salir, ni si va a salir algo el registrar las armas, porque eso depende estrictamente de reglamentación.
¿Cuál es la diferencia entre poder tener un arma y poder portar un arma? Lo consulta algún oyente, ¿no?
Bueno, eso tendría que hablar con algún experto en armas más que yo. Lo normal es hablar de porte y tenencia. La tenencia es solo tener el arma con uno. La verdad que el concepto de porte escapa claramente a mi conocimiento.
Se lo pregunto entre otras cosas porque en la exposición de motivos del proyecto dice, yo ya cité esta frase, resulta primordial promover el desarme de la sociedad civil y educar en cuanto a que quien decida adquirir un arma de fuego debe estar preparado psicológicamente y haber recibido la capacitación, preparación y entrenamiento necesarios para lograr un uso adecuado y racional de la misma.
Sí, bueno,
¿se va a exigir esto de estar capacitado en el uso del arma?
Bueno, yo creo que eso va a depender un poco de la reglamentación, pero si usted me está preguntando qué opino yo de este tema, yo diría que el Estado tiene que fomentar, sí, la capacitación de la gente en estos casos, pero no obligatoria, porque realmente creo que no fracasaría totalmente si esto se hiciera en forma obligatoria. De todas maneras, es cierto que hay mucha gente que compra armas digamos, un ataque casi emotivo de tratar de o de sentirse más seguro sin tener ningún conocimiento de cómo usarlas. Me pasaría a mí, si yo comprara un arma, realmente sabría muy poco qué hacer con ellas. Y bueno, y justamente en esos lugares es que, bueno, entre otras cosas se producen accidentes y demás. Aunque los accidentes también se producen en lugares donde hay armas de individuos que están muy entrenados para usarlas.
¿Cómo sigue ahora este proyecto? ¿En el Senado se supone que sale rápido?
Bueno, en el Senado sí, porque además el Senado es una votación sola si aceptan o no las modificaciones. Mm. Si no se aceptaran las modificaciones, entonces tendría que ir a la Asamblea General, cuestión que creo que no va a pasar.
Diputado Jorge Orrico, Asamblea Uruguay, Frente Amplio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, siempre un placer estar con ustedes y me parece muy interesante que la gente debata. Yo lo único que les pido que tengan en cuenta es que nosotros llevamos meses tratando de estudiar esto, y el tema no es tan fácil como de pronto en una primera lectura podría parecer.